La paleta.
Amigos, 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 estamos de vuelta con la parletita. Bienvenidos.
Bienvenidos al episodio 11, amigos de La Parletita.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
¿Cómo están? ¿Nos han extrañado?
Creo que nos demoramos una semanita, pero bueno, les dejamos un preview de lo que se viene. Una canción del grande Don Medardo.
Un señor cumbión que habla precisamente de lo que nosotros vamos a tratar en La Parletita de hoy, que es de La Minga. Gran tema.
Gran tema, gran tema. Estamos emocionados.
Muy especial para nosotros, que tenemos algunas experiencias que queremos compartirles, algunos tips, tipo cual youtubers, pero vale la pena, creo.
Sí. Bueno, hoy, si es que vamos en orden, hoy no hay hervidero, entonces, bueno, check. Y nos queda una cosa pendiente, anunciar al mejor anunciante del mundo.
al mejor auspiciante. Auspiciante y anunciante también, podríamos decir que están dos cosas, porque creo que es el mejor anunciante de biela del mundo también, aunque en esta se me queda. Pero no se olviden que La Parleta es traída a ustedes gracias a Cervecería Itinerante, nuestro mejor auspiciante, y no es porque sea el único, sino porque es bueno, en serio. Este mes, la Cervecería Itinerante va a tener para ustedes una biela que se llama Guaidipa. Flojo el nombre. Flojo el nombre.
Se cayó.
En la contraposición a la joya de biela que es. Se trata de una colaboración que hizo Cerveza Itinerante con la Cervecería Quiteña y Cerveza El Camaleón. Y esta biela no es una biela cualquiera, es una biela llena de premios. Ganó la medalla Oro en la categoría Otras IPAs de Especialidad y fue la segunda mejor cerveza de la competencia Mejor IPA Sudamérica 2020 en Argentina. O sea, es internacional.
Claro, esta, claro. Realmente esto va a ser una caricia para ustedes. Cuando tomen esto van a sentir una caricia en todo su paladar, en toda su garganta. Y digamos que eso compensa el nombre. Porque digamos, cualquier otra cervecería, este nombre estaría bien. Pero Luchito nos tiene acostumbrados a unos nombres, digamos, de otro mundo, ¿no? Entonces este se queda un poco.
Siempre hay que ser críticos igual con todo lo que defendemos. Con nosotros mismos somos críticos también, entonces no vamos a ser críticos con estos panas. Cámbiale de nombre a esta biela que por poco cura el coronavirus. Y háganle el gasto, sírvale. Síganle Cervecería Itinerante y pidan que esta biela va a estar disponible en todo agosto.
Muy bien, chicos. No se lo pierdan, no se lo pierdan y no se pierdan el episodio que se viene porque es un tema importante. La Minga.
Un tema que hablamos desde el corazón. Muy bien, ¿y qué es la Minga, Flaquín?
¿Qué es la Minga?
Oh, empecemos por ahí.
A ver, la RAE dice que la Minga es un trabajo agrícola, colectivo y gratuito con fines de utilidad social.
Exactamente.
Pero digamos, este concepto se ha ido transformando un poco por diferentes motivos, ¿no? Y entonces Minga, en realidad ahora lo utilizamos para hablar de unas jornadas de trabajo que son colectivas con fines sociales.
Y que apuntan a un bien común. Exactamente. Y ahora, lo interesante de dónde viene la Minga. Sabemos que es una tradición sin dudas que es americana, precolombina, y que revela por encima de todo como una especie de modo de resolución de problemas que no es muy común ahora, ¿no es cierto? Es un modo de resolución de problemas en colaboración, en donde tienes el trabajo colaborativo y el carácter social es súper fuerte, ¿no es cierto? Ha estado presente durante muchos años en las comunidades andinas y naturalmente ahora en muchos de los países como en el Ecuador se usa este término para otro tipo de actividades que no son necesariamente agrícolas, sino prácticamente cualquier tipo de colaboración que tienes para un fin común. Y eso nosotros hemos aplicado, nosotros hemos vivido algunas minguitas en la arquitectura también.
Exactamente. Claro, Santi decía que no es una cosa muy común porque no estamos acostumbrados a trabajar así colectivamente, pero digamos que se ha vuelto muy relevante, ¿no? Pues sobre todo en estas épocas y seguramente con lo que se nos viene, con la crisis que se nos viene, se ha vuelto muy relevante esto de hacer cosas colectivamente, cosas por el bien común. Entonces nos pareció como apropiado hablar de la minguita porque siempre que hemos participado en una, los resultados han sido súper positivos, súper importantes.
De ley.
Entonces, hablando de estas minguitas que hemos tenido, hicimos una listita básica, digamos, basada en nuestras experiencias, de los componentes que tiene una buena minga.
Exactamente. Así que, joven promedio, si es que vas a hacer un proyecto y quieres hacer una minguita, aquí vienen unos tips del corazón, unos tips buenazos que compartimos ustedes para que no les chirle la vida como nos chirló a nosotros en su momento.
Exactamente. Entonces, primerito, básico, una buena organización, muchachos. Antes de que empezar la minga, tienen que darle tiempo para organizar bien la cosa. Tiene que tener alguien que sepa, que tenga claro lo que se va a hacer, que tenga claro cuánta gente va a estar y que tenga capacidad de organizar. Porque si no...
Se va a la cañería. Pues se va a la cañería todo el trabajo. Eso es lo que sucede. Estamos en la ruina, como diría nuestro maestro... ¿Cómo se llama el maestro que dice estamos en la ruina?
Manuel, nuestro maestro Manuel. Abrazo grande,
Manuel. Manuel Calumichín, weón. Estamos en la ruina, nos dice.
Claro, no hay nada más feo que llegar a una minga y con ganas de trabajar, motivado, y que no haya trabajo, por ejemplo.
De ley. Es uno de los problemas más comunes, de hecho, ¿no es cierto? Cuando no hay suficiente organización, el problema que casi siempre se tiene es que tienes un montón de gente que está con muchos ánimos de camellar, que está motivada, y de pronto no hay suficientes herramientas, digamos, o no hay suficiente trabajo... O hay muchas personas en un solo trabajo, ¿no es cierto? Entonces creo que el primer consejo es siempre hay que tener claro a alguien que tenga suficiente experiencia, no solo haciendo mingas, sino también en el caso de la arquitectura, que tenga experiencia construyendo, para que pueda hacer una proyección súper clara de cuánta gente se necesita, qué herramientas se necesitan. Entonces creo que esto de la organización es súper fuerte y por eso le tratábamos como el primer tema, ¿no es cierto? Después de la organización, creo que es fundamental tener una motivación, trabajo por un bien común. Creo que dejar claro eso entre los participantes que van a estar en una minga es fundamental. Porque si no, puedes ir un poco perdido, creo yo.
Claro, está bien que cuando llegues te cuenten, si es que no sabes ya, está bien que te cuenten de qué va la cosa, cuáles son los objetivos, cuál es como la imagen grande de lo que estás haciendo. Porque eso como que te llena, como que te hace sentir parte de una cosa más grande y entonces como que te da mucha fuerza para el trabajo duro que se te viene, ¿no?
Sí. Y es súper fuerte que esta motivación, además tiene sentido que esta motivación también sea parte de la organización, ¿no es cierto? O sea que dentro del cronograma organizativo haya como esta especie de cohesión de grupo, ¿no es cierto? En donde todo el mundo tiene súper claro qué es lo que van a hacer, por qué lo van a hacer, y que todo el mundo no solo esté dispuesto, sino que esté con ganas, de hecho, de trabajar, ¿no es cierto?
Exactamente. Y entonces, eso un poco es otro de los componentes que nosotros poníamos aquí, que son actividades comunales. O sea, actividades que refuercen esta idea de que es un grupo el que está trabajando, es una comunidad que se juntó para hacer algo y entonces está bien que hayan las reuniones, está bien que se formen grupos de trabajo. Estas cosas como que siempre apoyan precisamente a lo que se hace entre todos.
Exactamente. Fundamental. Después vienen creo que las cosas que son un poquito más de logística, que entre comillas decimos obvia, pero no es tan obvia al final. Que son las herramientas, por ejemplo.
Claro, claro.
Consejo número uno, 2,000 lápices. De ley hay que llevar 2,000 lápices a cualquier minga del mundo.
2,000 lápices y 1,000 metros, porque también eso es... Parece obvio, muchachos, pero realmente los metros en una minga cuando no hay suficientes es de esas cosas que causan peleas. Es como, oye, pero yo estaba usando el metro, maldita sea, ¿por qué te me llevas? No, pero es que yo necesito y además es mío. Entonces, 1,000 metros.
Y además, si les gusta su metro cuesta más de $3... Póngale la inicial con esmalte, ¿no ve? Como ponían nuestras mamás en los platos cuando te enfermabas. Eso, pondrán con esmalte porque de ley se van a robar. O sea, es como que al fin y al cabo las mingas, por más organización que haya, son espacios como de mucha fuerza, digamos. Todo el mundo está trabajando a la vez y entonces tú no tienes tiempo de decir, oye, bro, ¿me puedes prestar tu metro? ¡Lanza el metro, huevón! Necesito hacer rápido esta huevada, ¿cachas?
Claro, claro. Y además que se ve aniñado cuando ya tienes experiencia y te pones del metro en la cosita de la correa, se ve aniñado.
¡Claro!
Como, oh, ese man sabe lo que está haciendo, ese man cacha lo que está haciendo.
Claro, claro. Además, una cosa es que vos tengas el metro en un calentador y otro en un pantaloncín de constructor que también te da todo la huevada, ¿no ves? Sí. Y además, otro de los problemas que te encuentras cuando vas con calentador es que te pones el metro del martillo y se te baja el pantalón. Y entonces empiezas a caminar y te toca subirte el pantalón. No usen calentador, amigos. Esa es más o menos la reflexión también.
Un buen pantaloncín. Ya después van a tener el pantalón de minga ese que tienes, utilizas todas las mingas, que ya está manchado. Ya después te importa, que tiene huecos y tal. Ya es especial precisamente porque es el pantalón de las mingas.
Exactamente.
Bueno, otra cosa súper básica, súper obvia, es la comidita, ¿no? O sea, la comidita no puede faltar porque ya llega el mediodía, uno ya está cansado, trabajó toda la mañana, se sacó el aire. Y siempre la comidita es este momento de retomar energías y además de encontrarte con los panas que estuvieron en otros grupos. Oye, ¿cómo te fue? Chuta, me rompí el dedo, pero todo bien, todo bacán.
Sí, pana, le puse mi inicial a mi metro, igual me robaron. Eso suele pasar.
pasa,
creo,
claro.
Creo que es bonito porque... si bien la comida puede parecer como una parte utilitaria de un trabajo normal, creo que en las mingas en realidad tiene, es como el momento en el que recobras las fuerzas, ¿no es cierto? En un poco en el que por un lado sientes que estás a la par de las otras personas, que si no hiciste un buen trabajo, pues hay un montón de gente que tampoco le fue muy bien, o si hiciste un buen trabajo, hay un montón de gente que también hizo un buen trabajo. Entonces, creo que en esto, creo que en las mingas es como súper importante la cuestión de la comida.
Sí, y que además la comida, en una buena minga, la comida generalmente también se hace con una minga, ¿no? Entonces hay gente que estuvo martillando, hay gente que estuvo marcando las maderitas, y hubo gente que estuvo haciendo la comidita, trabajo súper importante.
De ley. Y es lindo porque a la larga el hecho de que sea importante le da el mismo valor que la minga misma, ¿no es cierto? Entonces hay gente que realmente está muerta para meter un clavo, pero que sabe hacer un patacón. Que poder entrar en las ligas nacionales y competir con los manabas, pues, weón.
Oye, entonces, pero yo nunca me he echado patacón en una minga, loco. Pero buena idea, me gusta.
Puede ser algún innovador. Idea para el joven innovador, haga patacones en la minga. Generalmente se hace choclito. Hemos comido choclito.
Con habas.
Choclito con habas y buen ají. Ají también, es fundamental. Si no hay ají, yo no creo. Es prácticamente una comida sin sal.
Exactamente. Y aquí otro tip básico. La comidita no es solo al mediodía, ojo. Tiene que haber media mañana y tiene que haber media tarde, porque los refrigerios son súper importantes, ¿no? O sea, mantienen motivados. Es como, si no hay media mañana y media tarde, el trabajo, digamos, no es lo más eficiente que podría ser.
Sí. Ya vamos a hablar del nivel de, digamos, de la dimensión de la palabra minga, que generalmente tiene que ver con la acción, pero precisamente por eso, porque las mingas son como muy mucho de trabajo manual y físico, generalmente son súper cansadas, ¿no? Y entonces nosotros hemos tenido la suerte de participar en algunas mingas, tanto en la sierra como en la costa, y por ejemplo en la costa, fundamental que tengas un aguatero, ¿no ve?
Claro.
O sea, además el trabajo de aguatero es bacanzazo porque vas como viendo a los panas, por ahí ves cortes, por ahí ves gente que se peleó, por ahí ves puta gente que está harta, podrida, que se arrepiente de estar ahí. Claro. Y tú solo vas dando agua, ¿no? Eres una especie de bartender, más o menos.
Y siempre sacas una sonrisa. O sea, cuando llega el agua, apuntas.
Y siempre sacas.
Bueno, todo me está saliendo mal, pero por lo menos hay agua.
Al final de una minga, todos van a pensar que el aguatero es noble, no hay duda de eso.
Claro, claro.
Así que irán temprano para conseguir el trabajo de aguatero.
Eso. Llegar temprano, ¿cierto? Eso nos estamos faltando. Puta, lleguen temprano a la minga, así cogen el trabajo que todo el mundo quiere. Porque si no, después le va a tocar el trabajo terrible, que sacan ampollas, que nadie quiere hacer. La puntualidad es básica en una minga.
La puntualidad es básica. La puntualidad es básica, es bueno. El último consejito que teníamos, creo que es el tema del cierre, ¿no es cierto? Creo que el cierre en una minga casi siempre es como un momento un poco para hacer la evaluación de la jornada, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. Y creo que siempre es sobre todo un momento gratificante.
Eso.
Siempre, casi siempre se debe llevar bielas. En general se lleva unas bielas.
Uf, sí. O sea, si es que hay bielas, entonces es un momento especial. Y si es que hay itinerantes, es más especial todavía.
Es más especial que tener ese whisky que se llama algo especial, pues. ¿No?
Claro, claro, claro. Y entonces,
más especial que tener un something special.
Creo que hasta ahora no hemos hecho ninguna amiga con cerveza itinerante, pero promesa de la parleta.
Promesa de la parleta que vamos a organizar una minga con cerveza itinerante. Probablemente sea el cierre de minga más aniñado en la historia de los cierres de mingas. Y nosotros lo sabremos registrar. Atenti, ecuatorianos, atenti, radioescuchas. Tiembla, Norma Foster. Tiemblen todos que vamos a hacer una minga con cerveza itinerante.
Sí, sí. Pero es bueno, es bonito el cierre de la jornada porque igual, estás molido, estás sacado el aire, pero este momento donde ves que todo el mundo está igual, es un momento como igual, se reafirma esta comunidad, se reafirma este trabajo grupal, se reafirma este ser parte de algo más, y entonces como que trae, es un momento de disfrutar de lo que hiciste todo el día.
Sí, 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 sí. Sin duda es parte de la planificación que también debe estar súper presente, como que realmente creo que te sentirías súper incompleto si terminas una minga y como que todo se van por su lado,
se va.
Que faltaría una cosa. Estos son un poco, como digamos, unos consejos muy superficiales de nuestras pequeñas experiencias que hemos tenido en mingas. Si es que alguien sabe algún consejo, nos faltó decir alguna cosa, por favor, denos el chirlazo y nosotros vamos a poner en hervidero los debidos comentarios que debamos.
Claro, además estamos conscientes de que cada minga va a ser diferente. A ver, dependiendo del objetivo de la minga, habrán diferentes cosas. Y entonces esto es basado en experiencias que nosotros hemos tenido. Y suave el chirlazo. Si tienen que darle el chirlazo, suave, porque estamos conscientes de que puede haber más cosas.
Sí, tranqui. Y si es que es duro el chirlazo chilén también, ¿qué vamos a hacer?
Hablando de chirlazos.
Hablando de chirlazos, la vida nos dio unos chirlazos mientras preparábamos este episodio, porque fue muy conmovedor, ¿no? Como venían estas experiencias, estas pequeñas historias que ya les vamos a contar, y un poco haciendo una investigación, una pasada rápida de dónde viene la minga, quién está haciendo minga, qué proyectos se hacen minga, nos encontramos con algunas cosas que lo menos que podemos decir son... Yo aquí le había puesto de subtítulo algunas cagadas, pero no vale llamarles así. algunos desacuerdos, llamémosles así.
Ustedes sabrán juzgar por sí mismos. Aquí les vamos a contar, ustedes sabrán juzgar por sí mismos. Eso.
Algunos desacuerdos, ya taché la otra palabra. Verán, les cuento. Hay un grupo de consultores petroleros en el Ecuador que se llama Minga. Calidad en servicios petroleros.
Ay, no. A mí me dolió. Cuando yo escuché, a mí me dolió. Queridos radioescuchas, no sé ustedes, pero a mí me golpeó.
Y queridos radioescuchas, hay que confesar, nosotros no somos ninguna autoridad en etimología, ni filología, ni nada que ver con el origen de las palabras, pero yo estoy dispuesto a aceptar mis futuras cervezas itinerantes a que ese grupo petrolero no hace sus consultorías en Minga, pues bueno.
Claro.
No creo que el CEO petrolero, señor CEO, usted engrase sus tubos, no le creo.
No. Y entonces, sí duele, porque además usted sí debe saber, usted es del Ecuador, usted sí debe saber qué es una minga, entonces usted... conscientemente tomó este nombre que tiene todo este significado casi trascendental y decidió ponérselo a su servicio petrolero. Vamos, CEO.
A menos que el CEO se llame Wagner Van ni sé cuánto, weón. Y ahí sí que el man no sepa nada, solo leyó algún rato. Le dije.
Claro, pero alguien tenía que decirle, oiga, señor Van der Waal, cambiamos de nombre.
Eso. Y si es que usted nos está oyendo, señor CEO... bienvenido a la siguiente minga, para que sepa de qué se trata. Nosotros vamos a hacer y vamos a tener solo cerveza itinerante. Vendrá.
Además que no está solo, ¿no? Porque hay otros ejemplos.
Hay otros ejemplos de ley. Hay unos consultores de minería y geología que ellos son un poco más aniñados porque se llaman Minga Service. También del Ecuador.
Claro que duele, porque además es un nombre bacán.
Exacto. O sea,
es un nombre bacán, Minga Service.
Exacto. Claro. Si yo a ti te digo, oye, loco, conocí unos manes que se llaman Minga Service, ¿qué pensarías? Ah, los manes te enseñan a hacer mingas para cualquier tipo de actividad, educación, arquitectura, claro, biela, fiestas. Cómo hacer tu congregación religiosa con mingas. Lo que sea.
Eso, tú te imaginas de unos manes súper bacanes que vienen a la minga y que te dan consejos y que están ahí y que se sacan el aire. Y luego ves, y entras a Google y pones Minga Service.
Opción B, weón. Minería y geología. No. No puede ser Minga Service.
Todo mal.
No se ponga ese nombre, pues Minga Service. Usted se me jala.
Sí. Oigan, y al entrepreneur ecuatoriano, aquí tenemos una oportunidad de negocio. Roble el nombre a Minga Service y póngase un servicio de mingas.
Claro. No sea uno más repartiendo Rappi, póngase Minga Service y eso va a golpear como nunca. El último que digamos un poco por ingenuidad se le puede perdonar el pecado, son unos panas que se han puesto una marca de ropa que se llama Minga London, ¿no ve? Streetwear for women.
Aquí les podemos dar el beneficio de la duda, ¿no? Seguramente el Mr. London no sabía que era una minga, le pareció un nombre bacán y bueno, dijo, suena bonito.
Y además le ha de decir Minga London, ¿no ve?
Minga London.
Weón, Minga, suena pero bien, weón. Le voy a poner Minga London. De ley tiene que ver con ropa para mujer.
Claro. Debería haber chance de que el Yepi, ya creo que no se llama Yepi, pero el Yepi nos deja a nosotros como presentar una denuncia formal y cambiar estos nombres, ¿no? Debería ser posible.
Debería ser posible para que ya se ponga Minga London, por lo menos. Alguna cosa que le cambien una letra, qué sé yo.
Claro.
Pero se le perdona por ingenuidad. O sea... fuera de las bromas, en serio, es como... No sé si les pasa a ustedes, queridos radioescuchas, pero cuando, al menos cuando a nosotros nos viene la palabra minga, creo que sí hay una especie de sentimiento social fuerte, ¿no?
Eso.
O sea, una cosa de trabajo con gente, de trabajo para un bien común. Que cuando tú empiezas a ver estas cuestiones como súper de sector de financiero y huevadas así, como súper de relaciones verticales, sí choca.
Sí.
Entonces, amigos que han usado el nombre Minga, no sean así.
Haga la caridad de ser un poco consecuente con las cosas que hace.
Eso. Y ya no se olviden que algún radio escucha iba a poner su Minga Service verdadero y ahí les pasamos el contacto, no se preocupen.
Pero bueno, para subirles el ánimo, vamos a pasar al siguiente tema, que es hablar un poquito de los proyectos que se han hecho con mingas, ¿no?
Sí. De ley, esto no vamos a ahondar mucho, porque nosotros ya habíamos hablado de uno de un proyecto que fue el de Usina en el capítulo 8, si no estoy mal, que fue un proyectazo de mingas. Y entonces hicimos una especie de recopilación chiquitita donde hablamos de algunos proyectos de Mingas en los que algunos hemos participado, otros que sabemos que se están haciendo y que son a lo bestia. Para que ustedes, fieles radioescuchas, pueden meter una googleada, me gusteada, compartida, TikTok, me gusta, super like.
Exactamente. Exactamente. Entonces, el primero que vamos a poner en la lista es el que el Santi dice que ya hablamos, que son los panitas de Usina en Brasil, que se mandaron una minga de 11 años, una cosa sorprendente.
Claro.
Los manes después de esa minga. Imagínense en el cierre de esa minga. 11 años de fiesta después igual, ¿no?
O sea, imagínense mínimo. Cuánta cerveza itinerante sería de meter ahí, Jesús. Claro. No avanza, pues. No, cerveza itinerante no avanza todavía para estos levels.
Otra minga larga, bueno, que fue unas mingas periódicas, es la de Casa en Construcción, hecha por los panitas del Borde, que está bueno porque tienen un blog con fotos donde los manes iban subiendo periódicamente los avances y la gente que está en la minga, entonces está súper bacán. Ahí pueden echar una googleada.
Chequen la googleada, si no, tiene un website que es houseunderconstructionblog.wordpress.com. Ahí están las fotitos y pueden ver un poco cómo fue el proceso. Y es un proyectazo, ¿no?
Sí, sí.
Estuvo publicado en algunos lugares súper bacanes. Métanle ojo. Sí. Es un proyecto que vale la pena ver.
Sí, sí. De los mismos panas de Al Borde, porque los manes son buenos haciendo mingas igual. Está la Escuela Nueva Esperanza en la costa, que igual ahí con la gente de la comunidad se hicieron tres escuelas, súper bacán, todas hechas con minguitas.
Sí, y todos estos proyectos pueden conseguir en Plataforma Arquitectura, simplemente poner Escuela Nueva Esperanza y van a salir que puto famosazos igual, ya este proyecto es famosazo, ya. Sí.
Otra de los mismos de Casa Barrial del 11 de mayo, que es en cambio ya fue hecha con la gente de la comunidad y con estudiantes, que estuvo bastante bien. Se hacen unas dinámicas súper interesantes ahí con los estudiantes que no cachan una.
Y con la gente que ya se graduó que tampoco cacha una.
Sí, sí, sí.
También está bueno. Y luego tenemos un proyecto que es súper interesante, que ya lleva algunos años, que es realizado por En Su Sitio y el taller Con Lo Que Hay, que es un taller que se hace en la Universidad Católica y que está generalmente está dirigido por el profe Quique Villasís, un pana que es parte de En Su Sitio. Y que ha realizado varios proyectos que lo que tienen interesante es como un poco esta que conjugan a la academia con la comunidad y con los profesionales, ¿no? Entonces han hecho intervenciones en algunos lugares de Quito y en otros lugares en varios lugares del Ecuador. También pueden encontrar sus proyectos en Plataforma Arquitectura y tienen una publicación de folletos cada vez que terminan un proyecto.
Sí, sí.
Tienen cosas súper interesantes.
Está bacán. Una que está súper bacán porque fue hecho igual en la universidad, es un tallercito, digamos un estudio pequeño que se hizo David Wambo para hacer arquitectura, que lo hizo dentro de un taller en la universidad, el pan es de Ambato, y entonces vayan a ver las fotos porque el proyecto está súper bacán. Y claro, es bacán porque el pana cuenta que después de diseñar la cosa en el taller, cuando ya lo se puso a construir con la familia, el man proviene de una comunidad. Y entonces ahí participó la abuelita, participó el tío, participó el papá, participó los primos, etcétera, etcétera. Entonces está súper bacán. Y a mí me da chiste porque me imagino a los panas del taller, ¿no? A los panas de David. Oye, a mí me tocó construir solo y en cambio vos te haces una minga y puta, te sale fácil, no vale.
De ley, David Wambo les dice, consíguete tu propia comunidad, perro. Y se empiezan a pelear.
Claro, completamente válido, ¿no? Una minguita, puta, lindo el proyecto. Bonito, bonito.
No, además que el resultado para mí es absolutamente sorprendente para un nivel estudiantil, o sea...
Claro, claro.
Es un taller aniñadazo, o sea, el pana es tan aniñado que el man le hace Airbnb, le va a la raja, o sea, de verdad. Sí. Yo no sé cómo David Wambo, si me está escuchando, hermanito, ponte un Airbnb, cuestión de poner una hamaca, tres velas y esa huevada, compras $40 el día, loco.
Exactamente, está bien bonito, vayan a echar ojo.
Vayan a echar ojo.
Bueno, y sabemos que hay un montón de otros proyectos, sabemos que hay un montón más. Actuemos de Ecuador tiene un par que son súper interesantes, que se dieron después del terremoto en Manabí. Pero bueno, si seguimos con esta lista podemos irnos de largo. Y entonces, como siempre, mejor que ustedes nos manden los proyectos que ustedes conozcan, que les parezcan interesantes.
Sí.
Y así hacemos esa listita más larga y la colgamos algún rato en la página web.
Sí, algún fiel radioescucha debe estar bravísimo, como estos manes solo proyectos del Borde. Son los proyectos que hemos participado humildemente en nuestra experiencia. Y lo de algunos panas cercanos, es que hay gente haciendo minga de nuevo. A nosotros como Parleta nos interesa un montón poder promover este tipo de proyectos, así que por favor, bienvenidos. Si es que nosotros pecamos de ignorantes y no cachamos algún proyecto, nos vendría súper bien que alguien nos diga, oigan, se hizo tal proyecto con mingas o se están haciendo estas cosas con mingas. Súper lindo si podemos como un poco abrir conocimiento a la gente, ¿no es cierto? Como si podemos llegar a más gente para que tenga más referentes, hermoso, nos encantaría. Por favor, no duden en decir, ve, se está haciendo esta huevada y el chirlazo, ¿no?
Para eso está el hervidero. Para eso mismo creamos el hervidero y entonces vamos ahí.
Vamos ahí. Sí. Y entonces queríamos hablarles también de proyectos que conocimos porque creo que una de las cosas importantes de las mingas es que así como son cosas súper fuertes, digamos, que nosotros le hemos tenido un cariño en nuestra experiencia, también creo que es importante anotar las dificultades que nacen de estos procesos, porque precisamente estas dificultades son las que crean primero las historias más chistosas, las cortadas de dedo más chistosas, y también un poco las lecciones que te ayudan a mejorar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces también como que tenemos una serie, nos pusimos a discutir y encontramos algunas de las dificultades que nosotros creemos que son las más fuertes en una minga. Y bueno, empiezo con la primera. Creo que la más importante es que, como había dicho hace un rato, el trabajo en comunidad no es lo más habitual y por lo tanto, no, en realidad no sabemos muy bien cómo se hace.
Exactamente.
Entonces, creo que sí es como cambiarte un poco el chip en la manera de pensar, ¿no es cierto? Como es una forma de pensamiento y de trabajo que yo creo que en la educación formal al menos no tienes mucha oportunidad de hacer, ¿no es cierto? Porque típico te mandan el trabajo el grupo, le jodiste al ñoñazo, el man hizo todo, te cagaste risa y de ahí dices que todos colaboraron al final, ¿no? O sea,
claro, es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, es tú solito frente a la computadora, haces las cositas, luego pones save, guardas, cierras y se acabó.
Sí.
Y entonces, cuando tienes que enfrentarte a trabajar con mucha más gente, te encuentras con que, o sea, no es fácil. Hay un montón de cositas ahí que tienes que siempre tener pendientes, ¿no? Una de esas cosas, por ejemplo, es que las responsabilidades al final van a ser de todos. No es que tú puedes chantarte a ti mismo todo el trabajo, porque si la cagas, cagas a todo lo que está haciendo la gente, ¿no?
Exactamente. Es denso porque en realidad nosotros, yo creo que en nuestra estructura mental, nosotros sistemáticamente somos individualistas, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de personas en sus trabajos tienen su responsabilidad, su salario, y frente a eso eres casi tú, frente a tu responsabilidad y se acabó. Entonces, en cierta medida, la individualidad es como una buena careta de la mediocridad, ¿no es cierto? Yo hago mi trabajo y el resto que se joda. Si la empresa se tiene que morir, se tiene que morir.
Yo a las 5 me voy.
Creo que romper esa primera barrera es súper fuerte en las mingas y está clarísimo que una minga exitosa tiene que romper esa cosa, ¿no es cierto? Hay un bien común en el que si yo pierdo, todos pierden.
Exactamente.
¿No es cierto? Y es una cosa súper gratificante, además.
Exactamente. Y para que salgan bien, del mismo modo, tengo que asegurarme de que las cosas entre todos salgan bien. O sea, tengo que apoyar cuando no tengo que apoyar, tengo que retirarme si es que no sé hacer algo. Tienes que como, o sea, no estás solo. Y eso a veces cuesta, aunque no lo crean, a veces cuesta un montón.
Sí, porque creo que y este es el próximo punto. Creo que para romper esta como estructura de individualidad, lo que hay que hacer es como un poco aceptar tus potenciales y además tus debilidades, ¿no?
Eso.
O sea, porque al fin y al cabo no todos tenemos los mismos potenciales, no todos tenemos las mismas habilidades frente a herramientas, frente a conocimiento, frente a lo que sea. Y creo que para poder trabajar con alguien es súper necesario poder decir, oye, no sé esto.
Sí, sí, sí. Súper importante. Y por ejemplo, a mí me pasa desde mi experiencia, como yo soy súper alto, ya sé que si es que toca hacer alguna cosa súper alta en la minga, ya deje nomás, ya sé que este trabajo me toca a mí, esa es mi potencialidad, todo bien.
Y está bacán, ¿no? O sea, para los que no sepan, Flaquito mide 2.30 metros, tiene el récord en el Ecuador de la persona más alta viva, le sobran 5 años de vida, así que la parleta, todo, no, mentira.
Claro, yo no necesito, yo ahorro una escalera en todas las mingas, no hace falta la escalera porque está flaquito, no se preocupe.
Sí, y fuera de broma, sí es verdad, o sea, realmente... Aquí me ponte pilas, va sacando esas huevadas de arriba. Claro, o sea, de ley, el man es altazo. Y está bueno.
Que no le voy a mandar al Santi que mide 1.5, pero no le
claro,
voy a mandar
al Santi. Claro, pues yo hasta conseguir la escalera, el flaco ya saca todo, pues. Creo que es fuerte porque, fuera de broma, hay veces en las que es complicado aceptar. Y creo que, de nuevo, nuestra estructura mental no está diseñada para nosotros aceptar que no eres tan bueno en algo, ¿no es cierto? O sea, en la universidad... Chuta, no sé, tenías un trabajo de dibujo y no le vas a decir, hola, profe, yo dibujo un asco. ¿No te va a dar con el periódico en la nariz? Pues te va a licuar esas muelas, ¿no? O sea, ¿y a mí qué me importa? Tienes que dibujar, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces,
claro.
creo que se nos va empujando a un poco esconder las debilidades al final. Como, chuta, yo tengo que ser bueno en todo porque estoy solo en el mundo.
Claro.
Y creo que esa es la primera cosa que en las mingas está súper bueno decir, chuta, hay cosas que no sé, hay cosas que sí sé, hay cosas que puedo hacer mejor, tal vez hay cosas que alguien lo va a hacer mejor que yo y ya nada, tengo que aceptarlo porque ese es el bien común.
Y además te toca decir, porque si te dan una moladora y te dicen, pariente, tienes que cortar estas cosas,
sí,
y vos nunca has usado una moladora, te puedes volar los dedos, pues papá.
Atenti.
Admite, diga, yo no sé, explícame, enséñame, haz tú un par de veces y luego ya hago yo lo demás, porque si no, te vuelas el dedo.
¿Cómo reconoces a un man que es nuevo en una minga? Le das la moladora, ¿no? Y entonces se queda en silencio. Y ahí dices, oye, pero sí sabes usar. Y te regresa a ver y se queda, no sé. No. No.
Enséñale, porque es bonito que al final las mingas, a pesar de que te van a huevear, porque te van a huevear, al final está bien que te hueven y además te van a enseñar, porque al final las mingas son un espacio de aprendizaje, ¿no? Es así como se aprende. Me imagino que en las comunidades los chamos se acercan a los panas que han estado ahí toda la vida y viéndoles o pidiéndoles que les enseñen, así se va aprendiendo cómo...
Exacto.
Desde cómo clavar un clavo.
Entonces, esto también está bueno porque también yo creo que a nivel de aprendizaje también es chévere porque te ayuda un poco también a conocer en qué habilidades tienes, ¿no?
Eso.
O sea, vos descubres ahí como... Y además, qué gustos también, ¿no? Un poco... Chuta, realmente me apesta construir, weón, pero qué bueno que soy para freír patacones. Está súper bueno igual, o sea, de ley se necesita gente que haga patacones en las vingas y creo que ayuda full en ese sentido abrirse, ¿no?
Sí.
Creo que la siguiente dificultad tiene que ver con que la mayoría de casos, la minga es un trabajo indudablemente manual, es un trabajo que invita a la acción, digamos, ¿no es cierto? O sea... Nunca vas a llamarle como, oye, bro, hagamos una minga y luego terminas haciendo un brainstorming en algún... No. Loco, a la minga vas con puta, te vas a ensuciar, vas a pintar, vas a romper, vas a como a...
Claro, claro.
Es una cosa muy potente, ¿no? Y no solo simbólicamente.
Eso es. La noche anterior, ya de cuando sabes que tienes minga, tienes que prepararte psicológicamente. Como, mañana me toca camello. Y entonces, voy a dormir bien, me voy a hidratar, porque mañana me toca.
Eso. Guardas los 30 lápices en la cartuchera.
Eso.
2 metros y llevas, dices, bueno, Dios mediante, no pierda esta vez.
Exactamente. Y calientas, te estiras, porque si no, los músculos igual te pueden por ahí doler.
Exactamente. Y la última es simple. Esto yo no creo que sea una dificultad. Simplemente creo que si ya como que superaste esta cosa de la individualidad y un poco trabajaste en equipo, es cachar que todo es común en una minga, ¿no es cierto? Desde el camello hasta la gozadera.
Claro.
Y eso está súper bueno porque al fin y al cabo no se trata nunca del beneficio de uno, sino del beneficio de todos. Y eso es lo que le hace tan gratificante, ¿no?
Exactamente. Al final de la minga es súper bonito cuando... Porque además en las mingas, como vos decías, como llama la acción. Al final es súper palpable el trabajo que se hizo. No es como de nuevo, en la compu guardas, cierras y ya es un archivo, no pasa nada, ¿no? En cambio, en la minga, el trabajo que hiciste, que te sacaste el aire, está ahí, frente a tus ojos. Mientras te tomas tu biela con los panas, dices, qué bestias, es que en realidad trabajamos un montón, somos unos arrechos, hijo de puta, podemos construir la muralla china si es que hace falta.
Podemos construir 9 años como usina, qué carajo.
Exactamente. Entonces, como decía el Santi, claro, las dificultades, digamos, son difíciles. Pero al final lo que te da la minga también es del mismo tamaño, ¿no? O sea, como que es súper gratificante, súper positivo, sientes que aprendiste, sientes que te dio un montón y sales feliz de las mingas al final. Si eso no fue una buena minga, puta, sales feliz, así como se hizo.
Sí, es bellísimo. Es un sentimiento que de verdad aconsejamos a todos los fieles radioescuchas. Alguna vez métanse en una minga, si no es directamente de arquitectura, todo bien, métanse en alguna minga, creo que es un sentimiento de gratitud súper especial que sientes para con la gente e incluso contigo mismo.
Además que salen buenas historias, ¿no? Salen buenas historias.
Y además salen buenas historias, bro.
Claro. Entonces aquí tenemos un par que anotamos, que de nuevo, de experiencias propias. ¿Quieres empezar?
Sí, o sea, la primera que es una historia que es súper permanente en mi vida, que precisamente tiene que ver con esto de la individualidad, es que yo cuando hice una minga para el proyecto de Alborde en la Escuela Nueva Esperanza, fue la primera vez que había ido para allá, que esta Escuela Nueva Esperanza está ubicada en la costa del Ecuador, y bueno, en su momento era un lugar, era una playa, que era una pequeña población de unas 100 familias, si no estoy mal, en donde no había electricidad en su momento, y entonces todas las cosas que hacíamos era manual. Para esto yo ya creo, no estoy seguro si era un arquitecto graduado o estaba a punto de graduar.
Pero digamos, ya se esperaba que sepas las cosas.
Ya se esperaba algo de mí. Lo mínimo que esperaba mi madre era que yo sepa manejar un par de cosas. O sea, no se me podía pedir menos, ¿ya? Y entonces la cuestión es que en esta construcción teníamos que hacer unos tarugos, que los tarugos son una especie de clavos de madera, ¿no es cierto? Y entonces yo tenía un machete y tenía un pedazo de madera y entonces yo me demoraba haciendo el tarugo, pues haciendo un tarugo, dándole la forma, ta, ta, ta. Y en eso se acerca un niño esmirreado nomás, flaquito, chiquito, no hablaba. ¿Cuántos años tendría? 8 años, qué sé yo. Y el man se acerca con un machete que era más largo que su brazo. Y el man coge el machete y por Dios santo, en menos de 10 cortes el man hacía el tarugo. Pa, 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 pa. Psh. Y pasaba los tarugos y yo digo, esa hueva. Y es chistoso porque la primera reacción es como voy a competir con el man. O sea, ¿cómo es posible que un niño haga mejor el tarugo que yo? No puede ser. ¿Qué va a pensar mi madre después de todos estos años de educación? ¿Qué va a pensar después de mi título de taruguero profesional y mi maestría en tarugos? Y entonces, al fin y al cabo, me tocó aceptar. O sea, vinieron en ese momento los panas que estaban organizando la minga y fue como, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no es cierto? O sea, ese niño usa el machete desde que, puta, claro, no sé yo cuántas veces usan un machete respecto a lo que significa para el man en su diario vivir.
Para el man es como una extensión de su brazo.
Claro, no, el man. O sea, además, si yo le decía que talle una cara en ese tarugo, el guagua tallaba una cara, pues el man estaba siendo modesto frente a mí. No hay duda, o sea, no hay duda.
Además que te podía huevear, ¿no? Pero el man, tranquilo, callado.
Claro, fue un gesto noble del guagua, loco. Eso hay que aceptar. La cuestión es que al final claro, de la cuestión, yo tuve que dejar que haga los tarugos el que sí sabe, es decir, este niño de 8 años, y me fue a cargar maderas que ya si el niño cargaba más madera que yo, pues hermano, ya yo no sé qué hacía ahí, pues. Esa fue una de las que pasó.
Exacto. Otra que me pasó a mí es en las minguitas del barrio para la casa barrial del 11 de mayo. Había que soldar la estructura, y entonces ahí, por suerte, en la comunidad había gente que sabía soldar. Entonces los panas, puta, con la careta, soldando, y yo estaba como supervisando esas cosas, demostrándoles aquí hay que soldar, aquí este tubo, ni sé qué. Y claro, todo el día así, y a mí nunca se me ocurrió que el arco que de suelda es súper brillante, pues esa cosa suelda metal, o sea, es una cosa poderosa. Y yo ahí viendo cómo el man hacía, con el a pleno ojo, así está bien. Panas, esa noche sentía que mis ojos estaban en llamas, hijo de puta. Me dolía la cabeza, me ardía, no sabía qué hacer, no sabía qué me pasaba, pensé que me estaba volviendo loco. Y claro, al día siguiente llego y le digo, oye, puta, no sé qué me pasa, que me dice, oiga, panita, le cogió el arco, pues, ve, mijo, no vea el arco de la suelda, pues, se va a morir.
Además, la expresión es sublime, ¿no?
Claro.
Me encanta que sea, te cogió el arco. Y además, algo chistoso es como la obviedad, ¿no es cierto? Para ciertas personas es obvio que le cogió el arco. Claro. Para mí es natural, ¿no?
Y además que hay hasta recetas caseras para curar. Es como, ponte una papa cruda en el ojo y eso te cura. Puta, efectivamente, puta, santo remedio.
Puta, qué impresionante. Y entonces, fieles radioescuchas, ustedes dirán, puta, flaquito, pero qué ingenuo, huevón, qué pecado de Gil. Pero no, o sea, ese tipo de cosas realmente suceden y creo que es parte del aprendizaje. Por suerte no hemos perdido ojos.
Todavía no.
Hasta ahora no hemos perdido dedos. Sí. Esperamos, fieles radioescuchas, que bajo nuestra invitación no pierdan ustedes dedos, pero creo que son cosas que no se pueden evitar tampoco en las mingas, ¿no es cierto? Porque generalmente igual, casi siempre en las mingas están convocados, no siempre gente que hace arquitectura, entonces es gente un poco que quiere colaborar, no sabe de construcción.
No, pero le pasa a los mejores. O sea, cuando hicimos la minga para los muebles que hicimos ahí en la oficina donde estábamos trabajando antes de la pandemia, estábamos con gente poderosa de minga, ¿no? Pero igual, ¿qué pasó?
Que pensamos que nos dio coronavirus a toditos, claro, porque estamos inhalando, hemos estado inhalando tiner toda la tarde.
Claro, había que pasar los muebles con aceite de linaza y el aceite de linaza estaba mezclado con tiner y entonces el polvo de la madera más el tiner, puta, esa noche todos con la garganta seca, con tos seca y sin poder respirar. Esto más o menos por marzo, ¿no? O sea, cuando empezaba el tema de la pandemia. Me acuerdo de una chica que estaba aquí, de Nati, un abrazo grande, Nati, que estaba, una chica de Brasil que había llegado aquí a hacer sus pasantías, a las 3 de la mañana escribiendo a todos, oigan, panitas, dijo, puta, creo que tengo que ir al hospital porque estoy con coronavirus. Todo el mundo asustado.
Y de nuevo, es increíble que nadie como que previó esto, ¿cierto? O sea, nadie dijo, oiga, ¿será de llevar mascarillas para no tragarse tanto polvo? No, ¿qué va? Y todos nos tragamos todo el polvo del mundo. Entonces, la próxima, estamos seguros que no nos vamos a tragar tanto polvo.
Claro, claro. Uno solo aprende así, a los golpes.
Uno solo aprende a golpes. Y así hay como un montón de historias. Una historia que nos compartieron nuestros panas, por ejemplo, nuestros panas de Taller General, que son un colectivo de arquitectura quiteño también. Que ellos desarrollaron un proyecto, no vamos a spoilear mucho, pero tienen un proyecto de que se llama precisamente las Femingas, que son mingas hechas con mujeres.
Ese nombre sí está bien puesto. Ese nombre sí está bien puesto.
Ese nombre está bien puesto, weón.
Claro, claro.
Y entonces la cuestión es que este proyecto, ellos están haciendo una rehabilitación con estas Femingas, que además de ser mingas son... Claro, tiene esta, se escucha en su nombre como esta intención de empoderamiento femenino, ¿cierto? Entonces las chicas en un día de trabajo están cargando un tubo a lo largo del centro histórico.
Unos.
Y entonces le queda viendo a la gente, ¿no?
Unos cuantos.
¿Pero qué hace, señorita?
Claro.
Pero para cargar tubos, para eso hay maestros, pues. Un saludo grande a la Flor, que amablemente no le metió un tubazo en la jeta al señor que le recomendó eso. Chuta. Seguramente le ardió, seguramente se guardó las ganas.
Claro, claro, claro. Terrible, terrible. Y así, a mí me pareció súper interesante que las chicas, de nuevo, no queremos despolear ni hablar por ellas, pero las chicas nos contaban que incluso en esta Feminga, precisamente por esta cualidad súper importante que eran solo chicas, ellas sentían una cualidad especial, incluso después de haber participado en otras mingas generales, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo las mingas es precisamente estos espacios de encuentro, de discusión, de aprendizaje, y parece que el proyecto está súper bacán. Cuando los panas saquen, creo que todavía no lo saquen oficialmente, pero cuando lo saquen, pilas de ahí porque está súper bacán.
Sí, y capaz conversamos con ellos para que nos cuenten qué tal su experiencia como Feminga. Estaría súper lindo aprender.
Estaría bacán, sí.
Y
sí.
Así tenemos 500,000 historias más, pero parece que nos quedamos cortos de tiempo un poquito igual.
Sí, sí, ya se nos está acabando el tiempo.
Ya se nos está acabando el tiempo, así que estas son unas pequeñitas historias. Teníamos anotado una lista con 200 más. Nosotros también tenemos las expectativas muy altas. Pero nuestra recomendación, nuestra invitación es a que desarrollen sus proyectos con mingas. Incorporen este tipo de, este modo ancestral de trabajo comunitario. Creo que es súper válido y creo que es una experiencia maravillosa. Y nosotros la recomendamos a todos nuestros fieles radioescuchas.
Eso.
Dieguito Kendo, haga minga si es que usted está escuchando.
Y vayan a leer, porque también hay mucha información teórica sobre la minga. Encontramos un par de estudios súper interesantes. Hay gente que ha entendido esta importancia que viene desde los pueblos ancestrales. Entonces se ha estudiado el potencial de la minga, digamos, como potencial de organización para reivindicación de derechos, para acción política. Hay cosas súper bacanes. Incluso hay gente que dice que la minga es la herramienta para derrumbar el capitalismo. No sé, bueno, capaz, quién sabe, seguramente. De hecho, yo creo que el mundo sería mejor si es que se hicieran más mingas, ¿no? O sea, si es que el barrio, por ejemplo, hiciera una minga semanal, puta, los barrios de Quito serían una maravilla.
Claro, pues, loco.
Claro, claro.
Sí sería bonito.
Y entonces, sí sería bonito. Entonces, panas, cuéntenos sus anécdotas, además, compartan con nosotros sus experiencias, que es un poco lo que queremos, igual con la Parletita. Entonces,
y si tenemos algún radio,
ah, y vayan.
Perdón, si tenemos algún radio escucha que esté en Londres y nos compra una camiseta Minga London, le cambiamos por dos cervezas y tiene.
Eso, solamente iba a decir, y vayan a escuchar la canción de Gerardo Morán, que debe estar buena para una minga. No hemos puesto todavía ninguna minga, pero capaz es el hit.
Pero al final les dejamos con el comienzo para que se vayan yendo, despegando de la Parleta y vayan meneándola poco a poco.
Eso es,
amigos. Fuerte abrazo, nos vemos en la próxima.
Gracias, amigos. Abrazo grande. Chau, chau.
Chau, chau.